Iniciamos una nueva edición de Mirada al Consumo, el programa de La Luna Sale a Tiempo Radio. En esta ocasión vamos a hablar sobre la resintonización de la televisión digital terrestre. En 2010 hubo un apagón denominado analógico y desde esa fecha hasta la actualidad no ha habido nada más significativo que lo que está ocurriendo actualmente, que es la denominada dividendo digital, que va a afectar aproximadamente entre 10 millones y 12 millones de hogares y supone eso un 55% de la población. Para hablar sobre este asunto tenemos con nosotros a Cayetano Moya, que es directivo de Facua. Buenas noches, Cayetano.
Hola, buenas noches.
¿Qué es eso de la televisión digital terrestre aplicado a ese dividendo digital?
La liberación del dividendo digital es un proceso que está en la regulación de algunos canales de la TDT. ¿Para qué? Para cumplir con el mandato de la Comisión Europea, que se trata de alimentar las frecuencias y radioeléctricas de la banda 800 MHz, o sea, por debajo del canal 61. ¿Con qué? Con el fin de que pueda ser utilizado por la tecnología de los móviles LTE 4G, que está ya imperando normalmente en la Comunidad Europea, tanto en Francia como en Portugal.
¿Y esa tecnología es la más avanzada que tenemos en cuanto a G4 de móviles?
Sí, en principio sí.
¿Qué coste supone este hecho para el Estado?
Se calcula que solo son unos 300 millones aproximadamente lo que puede resultar.
¿Y este cambio lo va a hacer toda Europa o concretamente va a ser, entre otros países, España el que tiene que hacer esa migración de canales?
Está previsto que sea para toda Europa.
O sea, es un mandato de la Unión Europea de obligado cumplimiento por todos los países.
Sí, sí, es un mandato, como tú bien dices, de la Comisión Europea, sí.
Me imagino que habrá ventajas e inconvenientes en este nuevo cambio que prácticamente estamos inmersos en él. ¿Qué ventajas tiene esta situación nueva?
Habrán menos antenas, se podrán sintonizar bastantes canales más y con mejores frecuencias. Les veo muy pocas desventajas.
¿Puede haber alguna interferencia entre unos canales y otros, los canales de televisión y los canales de los móviles?
Precisamente el bajar la banda de 800 MHz es precisamente para eso, para evitar las interferencias que hasta ahora eran frecuentes.
En algunas comunidades se quejan de que es un plazo demasiado breve para hacer esos cambios. ¿Qué opinas tú?
Nosotros desde Facua opinamos que efectivamente poco tiempo han dado para efectuar el cambio y que la gente, también queremos reafirmarnos, que no ha habido prácticamente información ninguna.
¿Información al consumidor?
Sí, sí, correcto, claro.
Y en cuanto al hecho de que haya instalaciones o cambios realizados por supuestos expertos, ¿no hay un riesgo de que se contraten a profesionales que no son tales y que sean personas que se introduzcan ahí de forma pirata?
La picaresca en España existe desde tiempos de la feria de Tormes y, por supuesto, va a ocurrir. Nosotros recomendamos que deben de llamar a un teléfono que es 901-2010-04 y una web que es http://televisiondigital.esciudadano. Ahí les dan información de la gente que pueden trabajar, o es decir, que están homologados por el gobierno, vamos.
¿Lo puedes repetir, Cayetano, por favor, otra vez?
Sí, sí. Hay un teléfono que es 901-2010-04 y otro terminado en 954. Y además está la web que es www.televisiondigital.esciudadano.
Otra cuestión que también me gustaría que nos comentaras es que con esa migración de canales se emite por el canal antiguo y por el nuevo, de forma simultánea, ¿no es así?
Sí, efectivamente, eso es el simulcast. ¿Qué quiere decir? Que en muchos canales, en evitación de que dejes de percibir sus señales, la 1, por ejemplo, la podrás coger en el canal 7 o en el canal 8. Digo estos números por decir una cantidad, porque exactamente el número de frecuencia no es igual. Pero quiero decir que estarán emitiendo por dos veces a la vez. ¿Qué hay que hacer? Pues ellos mismos están informando una, pone, este canal va a desaparecer. ¿Qué quiere decir? Que hay que coger el que está emitiendo en la nueva frecuencia. Vamos, hasta final de año muchos emitirán en el simulcast.
Porque ese proceso ha empezado, ¿qué día y qué mes?
Esto empezó aproximadamente el 26 de octubre del año corriente.
¿Y estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2014?
Eso es en principio lo que está estipulado, vamos.
Otra cuestión que también puede ser de interés, ¿todo este cambio a quién va a afectar?
Este cambio en realidad es al usuario que va a afectar, porque es lógico que es el único que está padeciendo todo lo que es el cambio de antenas y demás.
Por ejemplo, una persona que tenga una antena individual, ¿le va a afectar? ¿Tiene que hacer alguna cosa?
No. Las personas que tengan una vivienda familiar, chalets y demás, no va, lo único que tienen que hacer es resintonizar los canales. Eso es el 99%. Eso sí.
Que solo hace desde su casa con un mando a distancia y haciendo una búsqueda de canales.
Cualquier manita, que eso lo hemos hecho muchas veces, es coger el mandito y seleccionar. Vamos, es resintonizar la televisión otra vez en medio del TDT. Si hubiera problemas, que en algunos sitios se está comprobando que no ha afectado.
¿Y una comunidad, por ejemplo, de tres vecinos, tiene que hacer algún cambio?
Sí, depende también de qué canales tiene. Por ejemplo, si fuera una centralita programable, tendrá que reprogramar la centralita para el rango de canales afectados por la migración. Luego, otras que tengan amplificador monocanal, tendrá que sustituir los amplificadores de los canales afectados por la liberación del dividendo digital. Tercero y último, este es amplificación de banda ancha, no tendrá que realizar ninguna adaptación, salvo la reorientación que ya hemos dicho. Es decir, que va dependiendo de las antenas ya anteriormente colocadas, podrán hacer o no hacer, pero normalmente algunas sí que habrá que hacer cambios, sí.
Tanto en antenas y en cuanto a filtros, ¿será también necesario aplicar algún filtro para evitar una posible interferencia?
Sí, sí, ya las que haya que cambiarles las centralitas programables y de las monocanales, habrá que cambiarles bastantes cosas, sí.
Por lo tanto, habrá que llamar a un antenista para que haga este trabajo.
Una de las cosas que aconsejamos en FACO es que se llame a un instalador profesional y que esté homologado. ¿Por qué? Primero, principal, porque se pueda confiar con él y te cambiará lo que tenga que cambiarte, no lo que él quiera para sacar dinero. Y luego, y esto es más importante, quiero hacer hincapié, es que si intenta recibir una subvención del Estado, no se la van a dar porque esa persona no está homologada.
Me imagino que también, ahora hablaremos de subvención, si te parece, Cayetano, me imagino que sería interesante comparar varios presupuestos, no llamar a uno y quedarse con ese presupuesto, porque puede haber diferencias.
Sí, sí, efectivamente, hay diferencias, y es lo que hemos hablado, aunque sea un profesional, como en todas las cosas, hay ofertas, está la oferta de demanda y cada uno trabaja por unos precios. Yo aconsejaría que, como he dicho anteriormente, llegue a efectuar un cambio, que hicieran presupuestos y primero comprobaran lo que ya hemos dicho anteriormente, que estén homologados y que el presupuesto puede bajar de unos a otros.
¿Cuánto le puede costar de media al usuario, al vecino, por hacer estos cambios en su comunidad? ¿Hay algún estudio hecho previamente?
Como tú bien dices, esto vamos a sacar una media porque va a depender de los vecinos que sean, de la antena que tenga que cambiar. Entonces, pero está calculado que está entre unos 30-40 euros aproximadamente lo que puede costar a cada vecino. Repito, habrá vecinos que no les costará nada porque no habrá que hacer prácticamente nada.
Has hablado antes de subvenciones. Vamos a considerar que hay que hacer cambios, evidentemente, y que se contrata al antenista para hacer esas modificaciones. ¿Tú crees que hay un mínimo y un máximo en cuanto a percepción por parte del usuario que le puede reembolsar el Estado para esos cambios?
Sí, de hecho hay varias partidas. Por ejemplo, en el caso de según que sea, el Ministerio de Industria ha dispuesto para tal fin un importe máximo de ayuda, que son, según los múltiples digitales, de 150 euros para uno, 250 euros para dos y 350 euros para tres y 450 para cuatro y 550 ya para cinco múltiples y demás. Es decir, que llegaríamos como máximo a 550 euros.
Y para hacer esa petición de reembolsar parte de la cantidad que se ha invertido en esa modificación, habrá que tener alguna documentación. ¿Qué procedimiento hay que seguir?
Sí, el procedimiento, hay un boletín que te lo da el mismo instalador y ese boletín habrá que remitirlo a la comunidad autónoma para que se reembolse el dinero.
Habrá que tener una constancia de que uno ha hecho un ingreso, quizás, por ejemplo, por transferencia.
Una factura sería suficiente. Una factura de un proveedor que esté autorizado, sí.
¿Y el boletín correspondiente?
Por supuesto, el boletín correspondiente. Que justifique que los cambios que ha hecho ya no es justificar el dinero, porque un dinero se hace una factura global y no esté justificado. Hace falta un boletín oficial, sí.
¿Tú crees que la ciudadanía está informada de todo esto que estamos comentando?
Está informada por emisoras como la tuya, que ahora mismo está interesándose que el consumidor y usuario tenga noticias de estas, pero yo pienso que lo que es el gobierno no. Única y exclusivamente se ha informado, como bien he dicho, por emisoras de radio, televisiones y algún panfleto que hay, pero no están informados debidamente, ni con tiempo ni forma.
Es decir, que el gobierno tiene ahí una responsabilidad de falta de información. Y en cuanto a las comunidades autónomas, ¿tú crees que los presidentes, los administradores han facilitado información a los vecinos, a los copropietarios y copropietarias?
Bueno, yo pienso que lo que es las comunidades autónomas, como forman parte del gobierno, no han hecho lo que tienen sus deberes. Los presidentes de administraciones de las fincas, tenemos constancia de que en algunos sitios se ha hecho perfectamente y algunos administradores han pasado olímpicamente del tema y bien porque eran pocos vecinos, no han llegado a hacer lo que deben de hacer.
Y en cuanto a vosotros que sois asociaciones de vecinos, ¿se están interesando los copropietarios y copropietarias para recibir información sobre este cambio digital?
Sí, a nosotros, las distintas sedes de Facua, incluso la Facua Central, mucha gente se está llamando para que informemos sobre este tema, sí.
Vamos a suponer un caso de que una comunidad que tiene que hacer un cambio de todos los módulos que has comentado anteriormente, llega el día 31 de diciembre y, por la razón que sea, no ha hecho nada. A partir de ese momento, ¿qué ocurrirá? ¿Hay un plan B por parte del gobierno sobre esa cuestión?
No puedo dar fe de que hay un plan B del gobierno, pero parece ser que sí lo tiene, pero Facua desde ahora mismo no puede certificar que sí porque no tiene constancia de eso.
Si te parece, Cayetano, y ya para finalizar, me gustaría que facilitaras la dirección, los datos de Facua para que aquella persona interesada pueda contactar con vosotros sobre esta cuestión.
Como siempre decimos, desde Facua nosotros el asesoramiento es totalmente gratuito, no cobramos nada a nadie. Si alguien tiene algún problema, pues ya puede acudir a la sede que tenemos aquí en Valencia y apuntarse, y entonces en ese momento estaría atendido por Facua completamente para todo. ¿Y dónde tiene que ir? Pues a la calle Payeter, número 83 de Valencia. Eso es en persona. Luego tenemos un email, que es cvvalenciana@facua.org, y un teléfono de contacto que es 963230089, donde estaremos encantados de atenderle. Y repito, las informaciones son totalmente gratuitas.
Gracias, Cayetano Moya, directivo de Facua, por tu información. Esperemos que hayamos ayudado a nuestros escuchantes sobre algo que evidentemente sí que puede afectar la calidad de vida de algunas personas. Un saludo y hasta la próxima.
Muchas gracias, es el interés nuestro.